Lo que acabamos de escuchar es el relato de Can, un niño palestino cuyo único deseo es que los sionistas dejen a su pueblo en paz para poder vivir su infancia en tranquilidad, como siempre debió haber sido. Sus palabras se viralizaron a través de las redes sociales el pasado domingo 11 de agosto, mientras miles de calles en nuestro país y en el mundo se vestían de colores, globos, dulces y actividades, al mismo tiempo que las multitiendas y grandes cadenas de centros comerciales veían una vez más sus cajas registradoras llenas ante la celebración del Día del Niño. Esta festividad tiene un sabor agridulce y se celebra en Chile todos los segundos domingos de agosto y tiene su origen luego de la Primera Guerra Mundial, cuando la Liga de las Naciones adoptó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño en 1924, en la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de reconocer y proteger los derechos de los niños. A 100 años de este hecho, y escuchando a Can, es imposible preguntarse, ¿cuándo olvidamos la intención de esta fecha? ¿Solo algunas niñeces merecen ser felices? O la pregunta es, ¿cómo somos capaces de publicitar a los cuatro vientos un feliz día de la niñez? ¿Cómo se lo decimos al mundo? ¿Cómo le decimos a cada niñez que tenga un feliz día? ¿Cómo se lo podemos decir a las niñeces de Venezuela cuando muchos de ellos vieron ir su oportunidad de poder vivir en un país en libertad, mientras que otros apenas recuerdan su tierra natal como migrantes a miles de kilómetros? ¿Cómo se los decimos a los 18.000 niños asesinados, 650 niños detenidos, 17.000 niños huérfanos y más de 21.000 niños desaparecidos en la Franja de Gaza, en medio de un genocidio que se sigue llamando guerra y que protocolarmente todos los países del primer mundo lamentan, pero no son capaces de detener? Y también, ¿cómo lo decimos en Chile? A todas esas niñeces migrantes que hoy se encuentran aquí y que les gritan que debiesen ser los últimos en la lista para poder acceder a una educación gratuita, a uno de sus derechos humanos básicos. A esas 131 niñeces que hoy se encuentran viviendo en recintos penitenciarios y esos 41 pequeños que vienen en camino en esos lugares, donde muchas veces el ver a sus madres se les prohíbe cruelmente como una herramienta de disciplina al interior de las cárceles. A esas niñeces que desde el nacimiento lidian con problemas de salud y una muy condicionada calidad de vida por vivir en zonas de sacrificio. A estas y a mil niñeces más que podríamos mencionar, nos preguntamos, feliz día, pero ¿a quiénes? ¿Acaso con esta reflexión juzgamos a quienes hicieron de este domingo un momento especial para las niñeces de sus hogares y cercanos? No, claro que no. ¿Acaso nadie debió pasarlo bien este domingo? Tampoco. Pero ¿acaso no todas las niñeces merecen vivir una vida digna, plena y feliz los 365 días del año? ¿Cómo le decimos feliz día a Can?
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa y las comunidades en resistencia.
Observamos la semana
con vista panorámica.
El noticiero semanal de la radio JGM.
Para enlazar voces y conectar territorios.
Hoy, 14 de agosto, se celebra el Día de la Niñez en Chile, al haber ratificado un día como hoy en la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Con esta editorial, en honor a las infancias vulneradas del mundo, damos comenzado este nuevo capítulo de nuestro noticiero semanal Vista Panorámica. Desde los estudios de la radio JGM en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, les damos una muy cálida bienvenida al 17º capítulo de esta temporada. Esta semana la conducción está a cargo de mi compañera Rocío Cerda y quien les habla, Milena Adrián. ¿Cómo estás, Rocío?
Hola, buenas, Milena. Buen día igual a la audiencia. En realidad un poco acontecida, podría decir, porque hace un par de minutos, como alrededor de una hora atrás, entró Carabineros a nuestro campus, al campus Juan Gómez Millas, luego de que se dieran una serie de manifestaciones en lo que vendría siendo calle Grecia. Desconocemos todavía cómo terminó la situación, pero marcada por violencia, por supuesto, y de represión.
Pasaron ese límite también.
Exacto, uh-huh. De entrar a un recinto estudiantil. Y bueno, igual adelantar que el día de hoy, en Vista Panorámica, tendremos a nuestro reportero, Charlie Villarroel, quien nos traerá una nota sobre el rechazo de numerosas candidaturas políticas a lo largo de todo el país de cara a las elecciones municipales y regionales del 26 y 27 de octubre.
Justamente también estaremos en entrevista con Dioseline Camacaro Martínez, comunicadora y activista venezolana con quien estaremos discutiendo sobre la situación y la crisis humanitaria en Venezuela, en cómo se vive también para ciertos grupos de la población, cómo se vive para los comunicadores, medios, el tema de la libertad de expresión bajo un régimen dictatorial y entre otros temas.
Sí, también por supuesto volveremos a tener acá en el estudio a Catalina Elías, nuestra reportera, que hablará del controversial capítulo de informe especial Nuestros Niños Trans, el cual fue emitido por las pantallas de TVN el pasado jueves 8 de agosto. El episodio ha sido acusado de dar espacio a la transfobia por organizaciones como El Móvil o Fundación Iguales, generando un espacio de debate en torno a la labor del canal de todos los chilenos.
Estos temas de contingencia nacional y más tendremos hoy en este nuevo capítulo de Vista Panorámica.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Cambia la tele y sintoniza medios independientes. Como cada semana, no podemos comenzar nuestra labor informativa sin agradecer a los medios que nos retransmiten y acompañan en cada nuevo Vista Panorámica. Así que un saludo y agradecimiento tremendo a aquellos que desde la quinta región se hacen presente: Radio Placeres, Radio Comunitaria Extremo y la Radio Las Quenches desde San Antonio.
Y unos kilómetros más al sur también estamos presentes, así que agradecimientos para la Radio Curruf, que nos acompaña desde el Gualmapu, la comunitaria Radio Tentación de Tomé 106.9 FM, y a esos medios que nos acompañan desde Concepción, hablo de la Radio Ciudadana y el 3 de Conce, un canal comunitario de televisión abierta, donde nos pueden ver en cualquier lugar por IPTV.
Apaga la tele.
Enciende los medios independientes.
No, pura fake. Mejor busca arroba JGM Radio en Twitter y arroba Radio JGM en Instagram e infórmate.
No podemos empezar este capítulo sin antes mencionar la compleja situación que está viviendo la Radio Universidad Austral de Chile, porque la semana pasada Miguel Millar, quien fue director de la radio por 10 años, fue despedido por el artículo 161, que quiere decir necesidades de la empresa.
El Colegio de Periodistas junto a la comunidad educativa de la UACH han expresado preocupación por su abrupto despido. En la carta abierta que entregó la comunidad, firmada por 300 personas destacadas de la universidad y de la propia ciudad, se explicita el fundamental rol que cumplía a la hora de dar vida a la 90.1 FM de Valdivia.
Delimitarse a reproducir música envasada, bajo el mando de Millar, la radio incorporó programas culturales, discusión política, de información y difusión del conocimiento que posicionaron significativamente a la radio y a la universidad en la comunidad de la región de Los Ríos y en el país.
Sin duda, un golpe duro para la comunicación popular. Le enviamos saludos a Miguel e invitamos a reflexionar sobre la crisis que viven instituciones de educación superior en nuestro país. El mes pasado tuvimos una ola de despidos en la Universidad Alberto Hurtado, hecho del cual tenemos una completa nota al respecto en nuestro sitio web. Les invitamos a leerla en www.radiojgmuchile.cl.
Sí, bueno, le mandamos un tremendo abrazo ahí a Miguel Millar. Y ya adentrándonos en lo que viene siendo el bloque noticioso, la semana pasada el Servicio Electoral de Chile, el CERVEL, publicó el listado de candidaturas de alcaldes, gobernadores y consejeros regionales. Y ahí se rechazaron más de 1,000 candidaturas por diversos aspectos legales. Por eso tenemos acá a nuestro reportero Charlie Villarroel, que nos trae más detalles sobre esta información. ¿Cómo estás, Charlie?
Hola. Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
Muy bien.
Me alegro de estar aquí acompañándolas en este nuevo capítulo de Vista Panorámica. Y tal,
¿qué nos
como,
trajiste?
Tal como comentaban, la semana pasada el Servicio Electoral de Chile, el CERVEL, publicó el listado de candidaturas de alcaldes, gobernadores y consejeros regionales que se disputarán el 26 y 27 de octubre. Lo noticioso al respecto es que en la nómina el CERVEL rechazó más de 1,000 candidaturas por diversos aspectos legales que iremos revisando a lo largo de esta nota, en donde aún los afectados se encuentran en plazo para apelar con el fin de ser puestos en la papeleta final del 26 y 27 de octubre. Existen diversos cumplimientos por los cuales deben regirse los candidatos para quedar en la nómina, cómo cumplir los plazos, ciertos requisitos legales, y para esta elección se implementaron restricciones asociadas a las deudas por pensión de alimentos en el marco de la ley Papito Corazón. 195 candidaturas fueron rechazadas únicamente por esta ley Papito Corazón. Y para explicar al respecto, en un video creado por la cuenta oficial del Poder Judicial en YouTube, explican en qué consiste esta ley, así que escuchemos atentamente.
Esta ley entrega a los juzgados de familia la potestad de investigar, retener y pagar pensiones de alimentos con los fondos que la persona deudora tenga en sus cuentas bancarias o en otros instrumentos financieros y/o de inversión. Bajo ciertas condiciones, lo adeudado se paga con los fondos de la cuenta de capitalización individual desde las AFP.
Recordar que el año pasado se implementó el nuevo Registro Nacional de Deudores de Alimentos, sistema de información reservado, donde se detallan todas las personas que tengan cuotas pendientes de los pagos de pensión de alimentos. De acuerdo a la ley, candidatos que aparezcan en este registro y tengan cuotas pendientes no pueden ser inscritos en la búsqueda de un cargo de elección popular. De las 18.665 candidaturas, 1.430 fueron rechazadas. Los partidos políticos con más candidatos rechazados fueron RN con 159 y a este le sigue el Partido Radical con 145. Pese a estos rechazos, ambos partidos fueron quienes inscribieron aún así más candidatos. Otros motivos por los cuales algunos no pudieron concretar su candidatura, además de la ley Papito Corazón, fueron los documentos faltantes. Véase el caso de la actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, cuya candidatura fue rechazada debido al documento de declaración jurada ante un notario o a un registro civil. Respecto a esto, la edil fue entrevistada por Mega Noticias, en donde no mostró mucha preocupación al respecto. Escuchemos el extracto de la entrevista.
El CERVEL es un organismo serio, ¿sí? Hay que identificar lo que ocurrió, hacer la apelación y ya está, ¿sí? Así que esto es normal. Pasó el 2021, pasa ahora y hay 50 candidatos en todo el país que está pasando y darle la tranquilidad y que hicimos todo de manera adecuada. Hay que ver qué ocurrió nada más.
Ahí pudimos escuchar a la actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y también otro motivo que generó mucho de qué hablar es que los candidatos ahora deben ser residentes del municipio o región a la que están postulando. Todos estos casos nos dejan la reflexión de analizar y procesar la calidad de la clase política que aspira a tener cargos de representación popular y saber si esta situación, va a seguir para las próximas elecciones o fue solo un caso aislado entre las candidaturas. Para esto solo el tiempo nos dará la respuesta.
Muchas gracias, Charlie, por esa nota y por estos temas tan relevantes que vienen acá a la discusión y al debate.
Muchas gracias a ustedes, Charlie.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Este nuevo episodio de Vista Panorámica está marcado por la denuncia de distintos tipos de violencia y nuestra entrevista sigue esta línea. Hace muchos años, Venezuela pasa por una de las crisis humanitarias más graves de nuestro continente. Si bien los números de denuncias en Naciones Unidas no son tan altos en relación a otros países de la región, como incluso Chile o Colombia, las estadísticas de organizaciones defensoras de derechos humanos acusan graves violaciones a estos y delitos de lesa humanidad en el territorio venezolano. El pasado 29 de julio se realizaron elecciones que tuvieron un dudoso resultado. Maduro se declaró presidente nuevamente con cifras que varios países no reconocieron y acusan fraude. Naciones Unidas pidió incluso su arresto. El pueblo salió a la calle y la represión ocupó las ciudades y pueblos. Hasta el 13 de agosto, 1.393 personas han sido detenidas, 117 adolescentes, 14 personas indígenas, 17 personas con discapacidad y 182 mujeres.
Por eso, en este nuevo capítulo de Vista Panorámica, tenemos en esta entrevista a Diocelyn Camacaro Martínez, comunicadora y activista venezolana con quien vamos a ahondar un poco en estos temas. Hola, buenas. Diocelyn, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos.
Sí, ahora perfecto. Sí, muy bien.
Primero, preguntarte la pronunciación del nombre, porque en eso sí estábamos confundidas. ¿Cómo se pronuncia tu nombre?
Bueno, según el castellano, que es lo que nos rige, Joceline sería.
Joceline, perfecto. Antes que nada, queremos saber más o menos cómo ven desde acá, desde Chile, siendo migrantes venezolanos y venezolanas, cómo ha sido el antes y después de las elecciones para el pueblo venezolano y cómo ven ustedes esta situación acá desde el territorio chileno.
Mira, el panorama ahora, obviamente, si antes era difícil, ahora es mucho más complejo, mucho más siniestro y hay mucha más incertidumbre. Ahora, por ejemplo, nos encontramos prácticamente incomunicados con nuestros familiares y amistades en Venezuela, y eso obviamente es debido a la serie de anuncios, declaraciones que ha hecho Nicolás Maduro en relación a WhatsApp y a las diferentes redes sociales. Entonces, el panorama ahora es mucho más siniestro, mucho más doloroso. Por ponerte un ejemplo así muy cercano, porque obviamente yo también te puedo hablar como periodista, como ciudadana, pero también como una persona más, te pudiera decir que si yo antes me comunicaba con mi familia prácticamente todos los días, a pesar de las dificultades que ya existen, ahora prácticamente es imposible. Por ejemplo, ya desde las elecciones, luego de sus declaraciones, de las declaraciones de Nicolás Maduro, pues ahora la incomunicación es mayor. Y por supuesto que hay muchísimo temor en la comunidad, la población en general, que no necesariamente está involucrada de forma directa en protestas o que se ha manifestado abiertamente opositora, por supuesto que temen, porque como ustedes han escuchado acá, hay una especie de operativo en el que de manera sistemática detienen a personas.
Ok, solo por el hecho de vivir en Venezuela.
Y esto lleva a que por sí. ¿Cómo?
Solo por el hecho de vivir en Venezuela, así es la situación día a día ahora.
O sea, claro, obviamente si no hay un Estado de Derecho y el actual gobierno que se ha autoproclamado el presidente Nicolás Maduro, pues obviamente hay un gran temor porque la gente salió a manifestar y masivamente, y esto pues los llevó a que necesitaban, digamos, frenar, censurar, silenciar a las personas para que no siguieran obviamente presionando y ejerciendo la transparencia de los resultados, que es al final lo que la mayoría de la población en el país y también internacionalmente exigen, ¿no? Si en años anteriores se han publicado a las horas los resultados electorales, mesa a mesa, conociendo cada una de las comunas, ¿por qué ahora no? Entonces eso por supuesto que ha llevado a un gran debate, que bueno, si las personas en Venezuela están sumamente temerosas por lo que ocurre, por supuesto que acá las personas que emigramos también nos encontramos preocupadas por nuestra familia, por nuestros amigos y bueno, por la población, nuestras hermanas y hermanos. Y bueno, también acá, como ustedes bien saben, la embajada está cerrada. Claro. Y eso también nos lleva a una gran incertidumbre.
Claro, se puede.
Por ejemplo, hay casos y tengo el caso de mi hija. Claro, tengo el caso, sí, para ponerte un ejemplo así muy cercano.
Claro.
Tengo el caso de mi hija, que para poder tramitarle la residencia acá, para poder tramitarle la visa, necesita su pasaporte. Entonces el pasaporte está en valija. Ese pasaporte no va a llegar acá. Entonces muchas otras personas se encuentran con este tipo de problemas en los documentos.
O sea, eso también condiciona.
Eso lleva a que también sientan un gran temor a estar acá.
Eso también condiciona la permanencia de venezolanos que están acá en Chile y que también, tanto quienes todavía no han podido regularizar su situación como quienes quieren venir también.
Por supuesto. Y en primer lugar, quienes ya estamos acá.
Claro.
Quienes estamos ya acá y que muchos están en sus trámites. Y esto obviamente que lleva a una doble incertidumbre, tanto por tu país de origen, en el que no puedes regresar en este contexto de conflicto, de crímenes de lesa humanidad, y acá por el temor a que cómo vas a avanzar, aunque han habido anuncios del Servicio Nacional de Migraciones, yo no veo este panorama tan claro, por este caso que te acabo de mencionar, no veo como una claridad que nos lleve a estar un poco más tranquilas, un poco más tranquilos.
Mencionabas tú también al inicio, quiero volver un poco atrás, la censura de la que ha ejercido este régimen, pero también se suma como toda una ola de desinformación de por medio. ¿Y cómo ha afectado este tipo de represión a los comunicadores, a los medios y a la libertad de expresión en sí? ¿Cómo lo podrías analizar tú?
Mira, el proceso de censura, o digamos de desaparición de medios independientes en Venezuela, ha sido progresivo, ha sido de muchos años, y en la actualidad lo que estamos viendo es una radicalización. Entonces, por supuesto que hay algunos datos como como del Colegio Nacional de Periodistas, de la Oficina Caracas, que indica que 73 periodistas y comunicadores han sido detenidos. Y estas son las cifras que tenemos, pero pudiese ser muchas más personas de las que ustedes nombraban al comienzo, de las 3 personas detenidas.
Dios, ¿nos escuchas?
Pudiese haber muchas más, y eso no lo sabemos, porque sí.
Perfecto, ahí sí, que se cortó por un segundo. Pero decías que, puede, que claro, que hay una cifra que da el Colegio de Periodistas de allá, digamos, pero que en realidad son cifras imprecisas, que no tenemos la información, que no tenemos una información muy definitiva, que podrían ser muchas más.
Sí, o sea, esta es perfecto. La cifra que da el Colegio Nacional de Periodistas, porque son los datos que tiene. Uh-huh. Pero como han habido muchas detenciones arbitrarias, por ejemplo, en regiones muy lejos de Caracas, donde no hay organizaciones de la sociedad civil monitoreando, o las personas son incapaces de manifestar públicamente que detuvieron a alguien,
claro,
esto pudiese ser muchos más.
Entiendo. Te queríamos preguntar por algunos grupos específicos, tal vez, sobre la información que tú alcanzas a tener, porque también nos comentabas que ha habido cierto bloqueo, ya no puedes tener una comunicación diaria con tu familia, por ejemplo. ¿Pero qué sabemos de cómo ha afectado, por ejemplo, esta situación a mujeres y disidencias sexuales, sexogenéricas? ¿Tenemos como alguna noción?
Bueno, miras. Sí, si antes era mucho más difícil para las mujeres, para las personas de la comunidad LGTBIQ+, donde este es un país donde no hay Estado de Derecho, por supuesto que ahora están en mucho más riesgo. Las detenciones, como han sido arbitrarias, sin orden de captura, sin nada legal que pudiese determinar que esta persona tenía que ser detenida, por supuesto que ahora las personas viven allá en un estado de zozobra, y por supuesto que quienes son más vulnerables en este caso son niños, niñas, adolescentes, como ustedes mencionaban, 117 adolescentes que han sido detenidos, entre ellas chicas de 14 años, 13 años. Entonces, bueno, activistas de la comunidad LGTBIQ+, que también fueron detenidos, algunos fueron liberados a las horas debido a la presión internacional que se dio.
Y por ahí también mencionabas a los menores de edad, a las infancias, que dijimos la cifra anteriormente. ¿Cómo puede, de hecho estamos en el mes de la infancia y de la juventud,
habían celebraciones, claro, en este periodo?
Claro, ¿cómo están viviendo al final estos momentos la infancia y la juventud en Venezuela, tal vez?
¿Y qué medidas de protección se están llevando también en
Claro, existen.
Infancias?
No hablabas de tu hijo, por ejemplo. ¿Jocelyn? ¿Nos escuchas? Bueno, estábamos conversando con Jocelyn Martínez, comunicadora y activista venezolana, que nos estaba comentando la situación de cómo viven también los venezolanos, que es una gran comunidad venezolana aquí en Chile.
Sí, bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con ella, pero igual retomar un poco ahí lo que estábamos conversando. Nos hablaba de medidas represivas súper fuertes, de un tema de desinformación, fake news de por medio, que por supuesto ponen en problema también la democracia.
Claro, justamente, y también parte de que sea un régimen, una dictadura, como muchos gobiernos ya asumen y declaran, es que no tenemos cifras, no hay muchas vías en que podamos saber exactamente lo que está pasando, y el problema de la incomunicación también. No tenemos una dimensión específica de los atropellos a los derechos humanos que están sucediendo, y eso es súper grave.
Aquí estamos, Las Colas en la Radio.
Reporteando el movimiento a diario.
Síguenos en JGM,
donde están presentes las maricas y disidentes.
Seguimos informando a nuestro queridísimo Vista Panorámica con un tema que no podemos dejar de pasar. Estamos hablando del último capítulo de Informe Especial, Nuestros Niños Trans, emitido por las pantallas de Televisión Nacional el pasado jueves 8 de agosto.
El capítulo generó gran controversia al dar voz exclusivamente a padres y madres que se oponen a la transición de género de sus hijos e hijas y que se sienten vulnerados por el apoyo del Estado chileno hacia esas transiciones. Apoyo que, por supuesto, está también en base a los derechos de los niños, de los menores. Y por eso, para hablarnos de este evento, tenemos de vuelta aquí a nuestra reportera que nos hizo esa tremenda editorial, Cata Elías. ¿Cómo estás, Cata?
Hola, Rocío. Hola, Milena. Hola. Muy bien. Aunque ahora sí, un tema del
que... Enojada.
Claro, y no es para menos, porque este es un tema del cual no nos podíamos quedar afuera y se trata, tal como decían ustedes, del reportaje llamado Nuestros Niños Trans, que fue emitido en el programa Informe Especial del canal Televisión Nacional de Chile, estrenado el pasado jueves 8 de agosto, siendo el tercer capítulo de la temporada 2024, conducido por el periodista Santiago Pavlovich. Pero, ¿qué pasó con este reportaje que generó tanta polémica y que nos lleva a hablar de él el día de hoy? Bueno, para quienes no sepan, el programa tenía la supuesta intención de dar cuenta de la situación de la salud trans de niños, niñas y adolescentes en Chile, donde terminó finalmente siendo un producto periodístico, si es que le podemos llamar así, sumamente violento y de transodio, incluso usando términos que han sido desestimados por la comunidad tanto científica como de la salud, tales como disforia de género, incluso el uso de la palabra de trastornos, además de testimonios de personas que desestiman totalmente desde la ignorancia que la transexualidad realmente existe. En primer lugar, este reportaje da lugar a muchos mitos en torno a la salud trans, algo que han cuestionado múltiples profesionales del área de la salud que se dedican a trabajar tanto con niñeces y con disidencias sexuales. Así lo confirma Michelle Riquelme, coordinador ejecutivo de la Asociación OTD de Chile, que es Organizando Transdiversidades, quien fue una entrevistada en el reportaje donde cuenta su experiencia transicionando y siendo una persona trans no binaria. Sin embargo, aunque la participación de Michelle puede parecer muy positiva en este reportaje, a lo largo del largometraje su testimonio es muy desestimado por el equipo periodístico, algo que él relata con mucha claridad.
Nosotros no sabíamos que el reportaje iba a ser en esa tónica. De hecho, cuando llega Santiago Pavlovich a nuestra oficina a entrevistarnos, ahí recién nos damos cuenta que venía como en esa parada, porque empieza a hacer comentarios como súper desubicados y inmediatamente como en tono de atacar y de juzgar, ¿no? Así como parecía casi como un interrogatorio policial de por qué hacíamos esto, si recibíamos o no plata para como casi como pervertir a los niños trans, si estábamos lucrando, ¿no?, con esto, que las cirugías trans eran una mutilación, que había que los bloqueadores hormonales provocaban daño neurológico, infertilidad, daño en los huesos y un montón de información que es falsa porque ningún estudio a la fecha, los conservadores anti-trans no han podido demostrar con ningún estudio a la fecha que los bloqueadores de la pubertad sean dañinos, que provoquen daño neurológico, que provoquen osteoporosis, que provoquen todas las cosas que supuestamente dicen que provoquen, no han logrado demostrarlo. Por el contrario, los estudios muestran que son tratamientos seguros de usar, que por algo se usan también en los niños cisgénero.
Asimismo, Michelle cuestiona uno de los principales argumentos utilizados en el reportaje, que es el estudio realizado por Hilary Cass, una pediatra británica a quien el gobierno de su país le pidió la investigación por dudas en el uso de bloqueadores de pubertad en menores de edad. De acuerdo con Michelle, la pediatra no es especialista en tratamiento de personas trans. Asimismo, como apunta una tendencia de los grupos conservadores de la ultraderecha en el mundo en crear estos contenidos de desinformación para poder generar políticas antitrans, ya sea en todas las instancias posibles, políticas públicas, de salud, deportivas, culturales, etc. Un fenómeno que tristemente se está dando no solo acá en Chile, sino en Europa, en todo el mundo. Bueno, este informe ha resultado en la suspensión de entrega de bloqueadores puberales en menores de edad por estar frente a una falta de lineamientos técnicos en el uso de estos medicamentos. En países como Estados Unidos, Inglaterra y Chile, esto se transforma en una nueva forma de violencia en contra de personas trans, pues estas pierden acceso a estas herramientas que ayudan a llevar mejor de manera su transición. Lo mismo ocurre con menores de edad, volviendo un poco al reportaje, presentados en él, ya que en el reportaje se les pregunta por su vivencia transicionando, pero el periodista Pavlovich desestima constantemente a lo largo del episodio sus vivencias. A esto se suma que a lo largo de todo el informe, todos los adultos entrevistados ignoran rotundamente y vulneran el uso de los nombres sociales de todas las personas en transición, dando cuenta de una gran superposición de las ideologías personales por sobre el derecho de las personas mencionadas. Además de la preocupante desinformación que surge en torno a temas de salud, también es alarmante la ética de este reportaje, sobre todo considerando que es de TVN. Tanto la poca especificación de quiénes son las fuentes presentadas en el tema, ya que con ninguno de los profesionales se señala cuál es su expertise en el tema para poder hablar así en el reportaje, así como la sensación de inseguridad que se pretende generar en la sociedad en torno a los programas que existen de acompañamiento a la transición de niños, niñas y adolescentes. Uno de los programas más cuestionados en el capítulo de Informe Especial es el programa llamado Crece con Orgullo o Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género, el cual establece que en el caso de que los padres se nieguen a la terapia afirmativa o la transición de los menores, podrán ser incluso judicializados por esto, ya que este programa tiene por objetivo responder al interés superior de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, buscando entregar atención género afirmativa, orientación familiar e inclusión de los niños, niñas y adolescentes en el entorno educacional. A esto es muy importante aclarar otra fake news que se ha difundido mucho a través de este reportaje, que la definición de género de una persona no tiene nada que ver con la crianza que el menor reciba, ni las opciones de educación que sus padres quieran elegir ante ello, sino que tiene que ver con las concepciones que éste tenga sobre sí mismo. Por lo tanto, el argumento muy reiterado a lo largo de este reportaje de que a mis hijos los creo yo o cuál es el derecho de los padres a educar a sus hijos no tiene relevancia en esta discusión. En este aspecto periodístico, conversamos con la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda, quien nos dijo que para ellos, como institución, se les hace complejo que en televisión se reproduzcan este tipo de contenidos que tienen una gran carga de sesgos discriminatorios, como lo dice en este caso TVN. Escuchemos sus palabras.
Con los pocos espacios televisivos que hay para hacer periodismo de investigación, temas tan importantes como los procesos de tránsitos de género de niñas y niños en Chile sean abordados con tanto sesgo. Lamentamos de que además sean contenidos producidos por el canal público, que debería tener un compromiso mucho más grande con la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, Alorda explica que considerando tanto la extensión del reportaje, su alcance y las fuentes que éste solicita, el problema está en las tesis que éste establece y, como mencionábamos recién, los calificativos y conceptos que se usan de manera muy responsable al momento de hablar de infancias trans.
Hay un contexto complejo para abordar este reportaje porque lo primero que se sitúa es de un lugar de prejuicios al establecer que los padres son los que tienen, entre comillas, el poder de decisión de los niños y no considerando que los niños, las niñas y adolescentes son sujetos de derechos y, por tanto, quien debe resguardar ese ejercicio de derechos es el Estado. Entonces, parte desde una preconcepción falsa que es señalar que son los padres quienes toman decisiones frente a los niños y, en el fondo, lo que sostiene todo el tiempo este reportaje es que aquí los padres no tienen nada que decir respecto a los tránsitos de las y los niños.
Finalmente, la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile también destaca la crítica que se le ha hecho a este reportaje de parte de la ciudadanía, recordando que esto es algo para ella que es un indicador de que cada vez existen más audiencias críticas ante contenidos como estos que abordan desde un prejuicio el ejercicio de los derechos humanos.
Yo lamento que recursos tan valiosos como es tener al aire un programa de una hora para abordar un tema tan importante de analizar en Chile como es la situación de las niñas y niños trans haya sido abordada con tanto prejuicio, con tanto desconocimiento y sobre todo con tanta carencia de mirar en su completa dimensión un problema tan complejo como es el proceso de tránsito de las personas. Creo que es doloroso enfrentarse a contenidos periodísticos como estos, ya que generan un imaginario erróneo en la sociedad.
Entre todas las reacciones que generó este producto periodístico se encuentran llamados masivos a que las personas realicen una denuncia en el Consejo Nacional de Televisión contra este contenido. Asimismo, como este lunes se congregó una manifestación a las afueras del canal televisivo en contra del transodio y la desinformación. ¿Qué pasará con las denuncias que recibe el CNTV? Lo vamos a seguir ampliando a medida que estas denuncias se sigan recibiendo y que también el cómo hacerlo y los detalles que agregar los vamos a estar también difundiendo a través de las redes sociales de Radio JGM. Asimismo, vamos a seguir pendientes de qué sucede con este contexto y con este contenido periodístico que en verdad como medio condenamos y también no podemos seguir permitiendo que pase.
Sí, gracias Cata por darnos esta bajada de información también y una contraparte de un tema tan polémico. Personalmente me sumo a quienes vimos este producto y lo repudiamos, pero creo que eso igual se suma. Tal vez podemos sumarnos a la campaña de difusión de cómo hacer la denuncia.
Eso.
Porque no es posible que un canal público, como el canal nacional en realidad de nuestro país, esté generando este tipo de contenidos que, además de difundir odio, generan mucha desinformación.
Y debe ser muy revictimizante también para las personas que viven transiciones, que son de la comunidad. Y claro, impresentable que estén en el canal nacional. Así que nada, a denunciar.
Así es, tal como Michelle nos decía, su participación realmente fue muy desde el aporte desde la comunidad, que bueno, para ella fue una sorpresa enorme ver cómo resultó siendo este contenido, así que bueno,
claro, lo tergiversaron también
bastante, así
y
que vamos
la responsabilidad de quienes hicieron el trabajo periodístico finalmente.
Así que hay harta crítica que tenemos que hacer, así que muchas gracias chicas por el espacio y seguimos atentos.
Y muchas gracias por la información.
¿Qué está sonando?
¿Qué se está leyendo?
¿Qué está pasando?
Nosotros te contamos todas las noticias en Cultura y Tendencia.
Escúchanos en la radio JGM. Revisa nuestro contenido en redes sociales.
Ahora, en un boletín express internacional, Alberto Fernández, expresidente argentino, se encuentra investigado por presunta malversación y violencia de género hacia su expareja.
El líder peronista enfrenta la denuncia por violencia intrafamiliar a su antigua pareja, Fabiola Yáñez, quien ha presentado contundentes evidencias y duras declaraciones. Y por otro lado, la actual administración de Javier Milei ejerció una querella contra su antecesor debido a irregularidades en la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina.
El eventual caso de corrupción involucra a múltiples funcionarios de la administración anterior luego de que se revelara que el Estado le pagara 1.700 millones de pesos argentinos mensuales a la Nación Seguros. A Nación Seguros, una cifra demasiado alta para dicha institución.
En Uruguay se aprobó una nueva ley de medios, la cual amenaza con más concentración, menor transparencia y censura de medios y periodistas.
El proyecto tuvo el visto bueno en la Cámara de Diputados solamente con los votos de los partidos de la coalición oficialista, la cual corresponde a una alianza entre otros cuatro partidos que abarcan a casi todo el espectro político, desde la socialdemocracia hasta la ultraderecha.
La medida fue aprobada a pesar de contar con un amplio rechazo de entidades nacionales e internacionales y cuestionamientos por la inconstitucionalidad de algunos artículos.
No cacho nada. ¿Qué ha pasado esta semana?
Actualízate y conéctate con la pauta alternativa. Visita nuestro sitio web radiojgm.uchile.cl.
Y ahora, volviendo a territorio nacional, Enel no cumplió el ultimátum del gobierno y mantiene cerca de 14.000 clientes sin luz. Más de la mitad están en la región metropolitana.
En el desglose de afectados, la comuna de Lampa mantiene 1.550 clientes, seguida de Recoleta con 825 y Pudahuel con 632. De no cumplirse las exigencias, se avanzará en la etapa adversarial, dicen desde el Ejecutivo.
Italo Bravo, el alcalde de Pudahuel, exige que no se cobren las cuentas de agosto y septiembre. La comuna es una de las más afectadas tras el paso del sistema frontal, existiendo un deterioro mental de las familias y por lo que el edil exige una exención del pago y una compensación a las pymes afectadas.
Siguiendo con otras noticias, este miércoles 14 de agosto se realizaron los alegatos en la Corte Suprema por parte de la Defensoría del Lonco Facundo Jones Ewald, extraditado desde Argentina a Chile en enero de este año para cumplir una condena por porte de armas e incendio. La Corte argumenta su defensa se cumplió el pasado 26 de junio, pero según Gendarmería estaría al menos un año, hasta el 8 de junio de 2025, para su libertad.
Esto ha motivado a que su familia, principalmente su madre, María Isabel Walla, presentaran este recurso de amparo, el cual fue acogido por la Corte y se conocerá su resultado este miércoles por la tarde. Durante la sesión con los jueces y el punto de prensa, Isabel Walla portó la imagen de su hijo y hermano del Lonco, Fausto, quien se quitó la vida en un acto desesperado. Escuchemos lo que decía María Isabel.
Walla María Isabel Piñen. Furiloche, Guaría, Meo, Tañitugún. Bueno, vinimos a escuchar los alegatos por la libertad del Lonco Francisco Facundo Jones Walla Piñey, retenido por el Estado chileno porque su condena terminó el 26 de junio del 2024. Los errores de cómputos que tuvieron tanto Río Bueno como Gendarmería no son culpa de él. Él en un juicio de extradición, la condena terminaba el 26 de junio del 2024, vuelvo a reiterar. Y en el transcurso de la huelga de hambre y huelga de hambre seca también, mi hijo, que tengo acá en la foto, tenía miedo de la vida de su hermano y en un acto de desesperación se quitó la vida el 1 de agosto.
Como menciona Isabel, el Lonco lleva más de 40 días en huelga de hambre, frente a lo que se declara una injusticia, ya que en el acuerdo de extradición la fecha de su condena ya estaría finalizada. Para el abogado Lorenzo de la Corporación 20 de Octubre, esto supone un hecho sin precedentes para Chile y que debe asignarse la libertad del Lonco ya.
Eso es, primero que todo, es un caso que no tiene precedentes en Chile, porque acá se está discutiendo precisamente si lo que vale más en definitiva es el error de cálculo que cometieron en su momento los tribunales de Valdivia o si vale la sentencia de extradición que fue también dictada por el tribunal de Valdivia, en razón de la cual Facundo se encuentra en Chile. Así que esperamos que la Corte Suprema le dé valor a la sentencia de extradición que fue dictada por Chile y que a la que accedió el Estado de Argentina y pueda liberar entonces a Facundo Jones Walla.
Pregunta, ¿será que Chile tiene alguna sanción por el no cumplir? O sea, ¿esto se puede llevar a algún lugar si es que finalmente acá la Corte decide mantener la prisión y esperar hasta el 8 de junio del 2025? ¿Puede haber una apelación internacional sobre que pueda caer sobre Chile?
Desde luego sí, sería bastante grave porque precisamente como lo postuló hoy día muy bien la Defensoría Penal Penitenciaria, que es la que está representando a Facundo, lo que está en juego acá es el respeto a tratados internacionales que ha firmado Chile con Argentina, dos de los cuales señalan precisamente cuáles son los requisitos de validez que tiene que cumplir una sentencia de extradición para que un Estado tratante acceda a dicha extradición. Y por consiguiente, si es que el Estado de Chile considera que en realidad acá lo que vale es el error de cómputo que hoy día se dilucidó por parte de Gendarmería que se habría cometido al momento de solicitar la extradición de Facundo a Argentina, por supuesto estaría incumpliendo tratados internacionales y eso genera responsabilidad internacional.
Muchas gracias.
Estaremos atentos a lo que decía esta tarde la Corte Suprema.
Agradecemos ahí a Javiera Barría, quien fue nuestra productora por años de Radio JGM y hoy vuelve a nuestro programa Vista Panorámica con ese tremendo reporteo. Y ya para ir cerrando, el gobierno de Gabriel Boric ha impuesto suma urgencia al Tratado Chile-Unión Europea en busca de bloquear el debate público y parlamentario. Hoy la plataforma de organizaciones, movimientos y ciudadanos Chile Mejor sin TLC expondrá en la Comisión de Hacienda los perjuicios que genera este tratado para las finanzas públicas. La organización ha señalado que se trata de un acuerdo neocolonial y que aumenta las ganancias de los inversores de la Unión Europea a costa de nuevas zonas de sacrificio para Chile.
Y hay suficientes. Para cerrar este bloque nacional, la empresa de servicios sanitarios San Isidro S.A., conocida por operar en diversas comunas de Chile, ha sido acusada de incumplir repetidamente la normativa ambiental, causando serios impactos en la biodiversidad y la calidad del agua en las regiones donde opera. A pesar de las numerosas denuncias y la presión pública, la empresa continúa su funcionamiento, respaldada por un preocupante conflicto de intereses que involucra a altas autoridades del Estado. Les invitamos a leer esta nota ya disponible en el sitio web de la JGM.
Escucha Radio JGM. Chao.
Y con la voz de Juli vamos cerrando este episodio y les invitamos a revisar la fotogalería Llenemos de Colores, la toma de 17 de mayo sobre la celebración y carnaval que se levantó en el campamento este sábado 10 de agosto. Nuestra productora, Fresia Ramírez, acompañó con su cámara el carnaval que atravesó las poblaciones Los Lagos 2 y 3 en Cerro Navia, región metropolitana. Y ahí se suma también un poco lo que nos comentaba Cata Elías al principio con el editorial, ¿cierto?
Sí, justamente, el tema de las infancias. Y para seguir hablando de infancia, Fresia se encuentra en el lanzamiento de la cartilla 1, 2, 3 al aire, una publicación que reúne el trabajo de radio y narrativas sonoras con niñas, niños y jóvenes en centros de ONG Raíces.
Este material apuesta por una metodología que apoye los procesos y el trabajo que realizan los y las profesiones en sus intervenciones. Así que ahí estaremos viendo todo el contenido que saque Fresia. Los invitamos a revisar el sitio y las redes sociales para poder ver lo que tendremos.
Y bueno, ahora viene Rafa. Nos va a traer algo.
Sí, porque nos acercamos ya al final del capítulo y... este jueves sale una nueva versión de nuestro podcast Oír para Creer, en donde recientemente nos visitó el documentalista popular Javier Bertín. Por eso Rafael González, nuestro compañero, está acá para comentarnos un poco más de lo que fue este capítulo. Hola Rafa, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
Sí, hola
una,
Rafa.
Una entrevista muy... Bueno, lo que llegué a Fresia a realizar el despacho, les voy a contar un poco lo que fue esta entrevista a Javier Bertín, un comunicador popular veterano, 73 años, tiene muchas historias para contar de lo que muchos de nosotros tendremos para ver en nuestras vidas. Bueno, él estuvo en los cordones industriales, fue militante en el MIR y bueno, él agarra esta cámara en Nicaragua y empieza a documentar lo que él veía en movimientos sociales de Chile y realiza muchos documentales de los que muchos se pueden ver ahora en YouTube y en Vimeo, su canal de YouTube. Bueno, él realiza muchos documentales y le pudimos comentar qué es lo que espera él para los futuros documentalistas, sus capacitaciones. Él realiza muchas capacitaciones en entornos populares, en Pudahuel. Él realizó una, bueno, esto lo cuenta él en el podcast, una capacitación con el celular. Ahora esta es la nueva herramienta que permite a la gente, bueno, de forma más fácil con su celular, retratar sus realidades. Bueno, eso él realiza capacitaciones. Bueno, también tenemos... él relató un poco lo que eran dos documentales que él realizó. Uno allá en Encuentro de Panguipulli, que él reúne a dos comunidades mapuche y chilenos que tienen conflictos territoriales y realizan conversaciones. Bueno, también nos contaba anécdotas de lo que él pudo descubrir por allá. Me comentó un poco que los Hawker Hunter, los aviones que bombardearon la moneda, no solo bombardearon, bueno, la moneda y Tomás Moro, la casa de Salvador Allende, sino el Mocho Chaucuenco, la zona del volcán que está por ahí, porque la oposición al gobierno, digo, a la dictadura de Pinochet, se fue a refugiar al bosque. Bueno, ahí van a los aviones. Bueno, muchas de esas cosas y más en este nuevo Oír para Creer con Javier Bertín.
Bueno, desde el jueves va a estar entonces,
desde,
¿cierto?,
el jueves disponible
este
en...
capítulo.
En todas las plataformas.
En todas las plataformas, ahí lo pueden buscar en Spotify, en Oír para Creer. Y si podías mencionar de nuevo el canal de YouTube que dijiste, o cómo buscar el contenido también que tiene él para apoyar ahí la difusión.
Javier Bertín, ahí lo encuentran, bueno, tiene de todo, tiene una cantidad inenarrable de videos. Así que lo invitamos ahí a escuchar lo que se viene.
Buenísimo, Rafa, muchas gracias.
No, usted.
Por ese algo que nos trajiste. Mucho más que algo. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que ha pasado en este nuevo capítulo de Vista Panorámica. Primero tuvimos una editorial con temas muy importantes como las infancias. Después seguimos y tuvimos la nota de Charlie, que nos habló mucho de
lo que se viene pronto, claro. Igual en este panorama electoral, estas candidaturas que se bajaron y información relevante, igual que invitamos a la audiencia a buscar, a seguir corroborando quiénes son los candidatos que tenemos,
sí, para votar informados,
nuevas elecciones. Y mencionabas también recién ahí las infancias, por eso vamos a volver ahora sí con nuestra productora Fresia Ramírez. No sé si nos escucha Fresia, si tiene retorno, pero de todas
formas... La escucho.
Nos escucha, perfecto. Nosotros si nos también escuchas, te escuchamos.
Toca dos veces. Ah.
Sí, porque como decíamos un poco, Fresia se encuentra en el lanzamiento de la cartilla 1, 2 y 3 al aire, una publicación que reúne el trabajo de radio y narrativas sonoras con niños, niñas y jóvenes en los centros de ONG Raíces.
Eso, este material apuesta por una metodología que apoye los procesos y el trabajo que realizan los profesionales en sus intervenciones. Cuéntanos, Fresia.
Muchas gracias por este espacio para hablar del lanzamiento de la cartilla de ONG Raíces. Ahí le digo al estudio que tengo eco para que se pueda mirar esto. Y contarles por mientras que estoy en el Archivo Nacional de Chile, acá en la Región Metropolitana, al centro, para el lanzamiento, como lo mencionaba la chica en el estudio, de la cartilla 1, 2, 3 al aire, narrativas sonoras para crear con niñas, niños y jóvenes, un trabajo de ONG Raíces que tiene un lanzamiento en material didáctico y educativo, en una cartilla que reúne los aprendizajes que tuvieron estas sesiones que se realizaron desde ONG Raíces, que han sido también en modalidad presencial, en modalidad virtual, adaptado durante la pandemia, donde tuvieron una convocatoria de alrededor de 50 participantes de Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, distintos países de Latinoamérica y el Caribe, que se ha podido plasmar en este material que podemos ver, una cartilla donde se enseñan distintos ámbitos, cómo se puede cubrir la infancia y la juventud sin revictimizar, sin criminalizar, y en definitiva, como lo dice en la cartilla, cómo podemos comunicar sobre infancias y adolescencias sin dañar. A través de este documento que tendremos en nuestra página web, quienes integran la ONG Raíces han plasmado una metodología de trabajo a la que invitan a distintas personas que se dediquen a la educación con niños, niñas y adolescentes a poder utilizar, a poder inspirarse en ella. Viene el uso de distintas herramientas como el Audition, como StreamYard, por donde sale también nuestro noticiero. Habla de cómo hacer un guión radial para infancias, cómo tener cortinas musicales, efectos sonoros y todo lo que nos sirva para situar las distintas puestas al aire. Entonces, en un tutorial paso a paso, esta cartilla nos viene a mostrar cómo salir al aire en distintas plataformas, cómo también abordar la estructura de radios abiertas donde se invita a la comunidad y a las escuelas donde se pueda utilizar también a escuchas colectivas. Entonces este es el primer lanzamiento de esta cartilla que esperamos que pueda ser muy compartida, difundida y utilizada en distintos espacios de aprendizaje en comunicación. Invito a las personas también que están escuchando que puedan visitar radiojgm.chile.cl, donde se encontrará alojada la cartilla, a seguir las redes sociales de ONG Raíces y apostar por narrativas sonoras donde podamos crear y comunicar sin dañar.
Muchas gracias, Fresia, que es importante eso también para que las infancias puedan tener espacio y comunicar desde ahí, desde ese rango etario también.
Sí, es un material que, como decía Fresia, ya van a poder encontrar muy pronto en nuestro sitio y esperamos que otros medios se sumen igual con la difusión. Y con ese último despacho ya llegamos al final de esta nueva edición de Vista Panorámica, pero por supuesto, no sin antes agradecer al aguante que desde la Región Metropolitana nos dan los medios y sus seguidores. Por eso saludamos a la Radio Universidad de Chile, donde nos oyen en el dial 102.5 el domingo a las 18 horas.
Eso, a la Radio Nehuen de Peñalolén, a la Radio Primero de Mayo en Pedro Aguirre Cerda, a la Radio San Miguel, donde nos escuchan por su señal online en www.radiosanmiguel.cl, y la Radio 7 de Puente Alto, que con una comunidad de 220.000 seguidores en su Facebook nos acompaña.
a Quilicura TV, que nos encuentran en sus redes sociales, también ahí a La Voz de Paine en el 107.9 FM. Y por supuesto, como no, un abrazo a tomaterrojo.cl, medio de comunicación que cubre la emergencia climática, ecológica y social.
Por último, pero no menos importante, les mandamos un afectuoso abrazo a nuestros amigues de Radio Cajón 105.9 de la comuna de San José de Maipo.
Y hacemos una invitación a todos los medios que tengan interés en retransmitirnos o apoyarnos en la difusión de una pauta informativa a contactarnos a nuestro mail radiojgm@gmail.com.
Y así, con los agradecimientos e invitaciones correspondientes, muchísimas gracias a nuestro tremendo equipo de la Radio JGM, damos por finalizado el 17º capítulo de la 5ª temporada de Vista Panorámica.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen pauta alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.